Tú mostras gracia, tú mostras vida.
Bienvenidos a nuestro programa. El martes 10 de marzo de 2015, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Derechos de las Mujeres Más Allá de la Justicia, a cargo de doña Viviana Weissmann, experta en derechos de mujeres y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Les invitamos a escuchar la grabación.
Tú mostras dicha, tú mostras voz, tú mostras inspiración, tú mostras estima, tú mostras valor, tú mostras admiración, porque ti tenemos honor pleno.
Yo quisiera dar la bienvenida y agradecer a nuestras amigas Viviana y Carmen vuestra presencia en CEMI una vez más, creo que es la tercera,
sí.
Y de verdad agradeceros mucho vuestra presencia, y sois un espejo donde mirarnos, porque hacéis una labor increíble y os voy a dejar de serlo a vosotras. Quería deciros que la semana pasada hemos hecho un pequeño recorrido del Día de la Mujer en el mundo de la mujer judía, sobre todo en algunos puntos delicados. Hoy vamos a ver mucho más ampliamente el mundo de la mujer internacional, y a ella yo les doy la palabra, a ellas, que son las que tienen que hablar.
Bueno, muchas gracias por invitarnos y nos encanta venir.
Es un placer poder venir aquí por año con todos ustedes. Y gracias a Carmen Oliar, que es la presidenta, fue la presidenta de nuestra Junta Directiva muchos años, sigue en nuestra Junta. Y también me alegro mucho que hayas venido.
Gracias, Carmen.
Les voy a contar un poco. Algunas ya me escucharon hablar de la organización que llevamos con ella, que se llama Women's League Worldwide. Pero algunas no, por lo menos una persona nueva que no me ha escuchado hablar ahí. Entonces les cuento un poquito sobre la organización y después les cuento lo que me pidió mi señora madre desde Buenos Aires, controlando lo que hablo, lo que me pidió que les cuente, lo que a ella le parecía que era interesante. Women's League es una organización internacional de derechos humanos, que lo que hacemos es buscar el cambio social a través de los procesos legales para avanzar en los derechos de las mujeres y las niñas. Eso lo que quiere decir es que nosotros vemos los procesos legales, los litigios, los diferentes casos, como oportunidades, no solamente de que haya un estándar legal bueno, pero que los procesos legales son una oportunidad para que haya un debate público y que se fomente la movilización social alrededor de los diferentes temas. Tenemos dos oficinas, una aquí en Madrid y otra en Bogotá. Y trabajamos en tres regiones, en España, Europa, desde Colombia, Latinoamérica y el Caribe, y estamos cada vez más trabajando en partes de África, con un intercambio muy interesante que es de aprendizaje sur-sur, en los temas que en Latinoamérica y partes de África que tienen muchas cosas en común, pues cuáles son los aprendizajes de una región de otra al mundo. Trabajamos tres áreas temáticas, que son la discriminación contra la mujer, y en especial cómo la discriminación contra la mujer, la discriminación por género, cómo se interactúa con otros tipos de discriminaciones, o por edad, religión, etnia, raza, pobreza, pues por todas las cosas que, otras razones que la gente sufre discriminación, y cómo eso interactúa con la discriminación que sufren las mujeres. Luego trabajamos en temas de salud y derecho reproductivo, y por último en temas de violencia, y dentro de violencia tenemos dos enfoques: uno es el tema de las víctimas de trata y el otro es la justicia transicional, así como en general son los temas que trabajamos. Nosotros entendemos que en general el marco de derechos existente está bastante bien, es decir, las feministas que vinieron en generaciones anteriores a las nuestras hicieron un trabajo muy bueno de conseguir que tanto en el derecho internacional como en las constituciones de muchas partes del mundo tengan reconocido los derechos. Casi todos los documentos internacionales, constituciones, tienen una cláusula de no discriminación. Entonces ya con eso se puede hacer mucho. Entonces nosotros lo que entendemos es que para dar el próximo paso de avanzar en temas de derechos de mujeres y niñas hay que ver, poner el enfoque en quién está implementando, que son los jueces y las juezas, ¿no? Los sistemas judiciales. Entonces nosotros nos dedicamos todos nuestros esfuerzos a ver cómo se están implementando las leyes. Tenemos muchos proyectos, pero hoy quiero que nos enfoquemos en uno que es como uno de los más divertidos y aparte divertido, es serio y divertido a la vez, y es un proyecto en que invito a todo el mundo a que participe, que son los premios Género y Justicia al Descubierto. Entonces voy a empezar con el pequeño vídeo. No sé si les he mostrado alguna vez este vídeo, pero sí, les pido disculpas, pero voy a mostrar el vídeo que cuenta los premios.
Millones de mujeres alrededor del mundo luchan por el derecho a la igualdad y los derechos humanos. Y cada año, jueces y juezas de todas partes del mundo dictan sentencias valientes que garantizan sus derechos. Pero otros dictan sentencias sexistas y retrógradas que los hacen retroceder. Las decisiones judiciales y los jueces que las toman tienen una influencia enorme en la vida diaria de las mujeres, sus familias y la sociedad en todas partes del mundo. Los premios Género y Justicia al Descubierto colocan una lupa sobre los jueces y juezas para poner al descubierto las decisiones que toman, dándonos el poder de hacerlos responsables por ellas. Necesitamos tu ayuda en esta tarea. Durante las protestas en la Plaza Tahrir de El Cairo, las mujeres fueron arrestadas por manifestar sus ideas políticas. Las mujeres fueron rodeadas y llevadas a una prisión militar en donde las separaron en dos grupos, solteras y casadas. Las mujeres solteras fueron registradas y obligadas a desnudarse. Luego un médico militar las sometió con las manos a pruebas de virginidad. La señora Ibrahim, una de las mujeres arrestadas en la Plaza Tahrir, denunció al médico militar después de haber sido forzada a esta prueba de virginidad. El juez egipcio que conoció el caso valientemente ordenó en su sentencia poner fin a las pruebas de virginidad, declarando que esta práctica es contraria a la Constitución, la Sharia, los derechos humanos de las mujeres y la dignidad del cuerpo humano. Un tribunal del estado de Texas dictó una sentencia confirmando una ley que obliga a las mujeres a someterse a una ecografía y a escuchar los latidos del corazón del feto como requisito para poder acceder a un aborto. Una clínica de salud para las mujeres demandó esta ley ante ese tribunal, argumentando que violaba el derecho a la libertad de expresión de los y las médicas, las pacientes y sus familias. Sin embargo, en su sentencia, los jueces de Texas obligan a los y las médicas a disuadir a las pacientes para que no se hagan un aborto, incluso cuando es la opción médica recomendada. Como consecuencia, las mujeres y sus familias no pueden ejercer sus derechos constitucionales. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Irán sostuvieron que si una mujer se niega a cumplir con sus obligaciones de esposa, pierde su derecho a divorciarse del marido, incluso si el marido se casa con otra. En la República Democrática del Congo, un juez de un tribunal militar dictó una sentencia condenando las violaciones sexuales masivas que fueron perpetradas como estrategia de guerra durante el conflicto armado en ese país. El juez declaró culpable a un alto mando del ejército por crímenes de lesa humanidad, sentando un precedente fundamental que garantiza el acceso a la justicia para las mujeres. Cada año, juezas y jueces alrededor del mundo deciden sobre miles de casos como estos que afectan las vidas de las mujeres y sus comunidades. Necesitamos tu ayuda para exigir responsabilidades a los tribunales y para animar a los jueces y juezas a que tomen decisiones que avancen en los derechos humanos. ¿Conoces sentencias judiciales en donde las mujeres son discriminadas o sentencias que garantizan el derecho a la igualdad y consideras deben ser limitadas por otros jueces y juezas? Por favor, compártelas con nosotros y vota en los premios del público. Juntos podemos contribuir a que los derechos humanos de las mujeres y los de todas las personas sean protegidos. Para más información, visita womenslinkworldwide.org.
Esto quiere decir que todas ustedes pueden participar, ¿eh? Cualquiera puede participar.
Bueno, entonces, yo creo que el vídeo realmente lo explica bastante bien, ¿no? La idea es que que los jueces y las juezas de todo el mundo se sientan que la sociedad civil, todo el mundo, está mirando a ver qué hacen. Muchas veces, en muchas partes del mundo, la cultura judicial es como que los jueces dicen que son imparciales, que ellos... ¿Sabéis esta imagen siempre de la justicia, ¿no?
con la
vendada, ¿no? Y la realidad es que los jueces y los jueces no solamente ven, pero son, vamos, es como muy básico, pero son personas. Y todas las personas venimos de un sitio, tenemos unos prejuicios, una manera de entender el mundo, y eso influye en cómo las personas aplican los derechos. Entonces, nosotros lo que decimos es que pues hay que mirar cómo los estereotipos sobre las mujeres y las niñas, los estereotipos de género, están afectando estas decisiones. Entonces, he traído para que hablemos un poquito los ejemplos de los premios que ganaron el año pasado y algunos que no estaban nominados este año. Este año estamos en periodo de nominaciones. Eso quiere decir que cualquiera de ustedes puede nominar. Si estás leyendo el periódico y ves noticia de un caso, con esa información es suficiente para nominar. Entonces, le voy a pedir, de hecho, a Carmen que les voy a pasar unos. He traído un par de copias para... Bueno, he traído muy poquitas copias, las vais pasando, y las vais pasando y quiero voluntarias para leer alguno de los casos. ¿Sí? Sí, quiero que empieces tú. He traído una copia. Espera, voy a abrir el documento para que la que no tenéis copias va a poder servir.
Es lo mismo. Se trata de cada una lea un trocito, no pasa nada, ¿no?
Sí, vamos a leerlo en voz alta. Entonces,
una cosa que para estos premios,
por favor,
chicas,
vamos a escuchar.
Chicas, atendedme. Para estos premios, cada año elegimos un jurado internacional que analiza las sentencias. Y estos son personalidades muy diferentes, pueden ser académicos, juristas, periodistas, jueces, gente que sea relevante en la lucha por los derechos de la mujer. Y cada uno suele venir de un área del mundo distinta, ¿no?
Sí.
Y...
Pues, por ejemplo, ha sido Rosa Montero, ha estado en nuestro juzgado, Baltasar Garzón, el año pasado Héctor Abad, que es un escritor colombiano, este año un escritor que a mí me gusta mucho, que es puertorriqueño, pero reside en Estados Unidos, que se llama Antonio Díaz, Claudia Paz y Paz, que es una fiscal de Guatemala. Después les voy a mostrar, si tenemos tiempo, un vídeo sobre nuestro trabajo en Guatemala, que muestra el trabajo de esta fiscal. Entonces, todos los años hay tres... Nosotros llamamos personalidades, ¿no? Porque son o del mundo jurídico, como dice Carmen, o del periodismo, que son los que deciden. Pero después están los premios del público, que son las más votaciones que se...
Se cuelgan están en nuestra web y cada uno puede votar la sentencia que le parece más llamativa, la buena o la mala. Porque no sé si se ha entendido que hay dos tipos, ¿no? Las sentencias que hacen avanzar los derechos de las mujeres, que son los malletes, las sentencias que hacen retroceder los derechos, que son los garrotes.
Eso es.
¿Vale?
Vamos a dar ejemplos.
Entonces yo voy a leer el primero del premio mallete de uno de los premios, el primer premio del mallete del 2014, que es el caso de 160 niñas en Kenia. Un juez obliga a la policía que vuelva a investigar varios casos de violación de niñas. Esta decisión es muy relevante porque en estos casos 11 niñas habían denunciado la violencia sexual que habían sufrido en su propio entorno familiar. A pesar de que fueron valientes para realizar la denuncia y de que aportaron pruebas de ello, la policía no tomó en serio sus casos y no las protegió. Esta decisión de que el juez obligue a revisar el caso es muy importante porque obliga a que se apliquen las leyes y a que los agresores no queden libres y repitan las agresiones.
Es un ejemplo, ese es el caso que ganó el mallete de oro del 2014. Entonces vamos a ir al garrote de oro, a ver,
ahí está.
Voluntaria, bueno, para leernos el garrote de oro. Yo es para no escucharme a mí misma tanto hablar.
¿Quién quiere leer el garrote?
Bueno,
la prueba de los dos dedos.
No, más, no, está en la tercera página, perdón.
La familia. Toma,
gracias.
Aquí tengo
otro. Por el garrote 2014.
En la página 3.
Bueno, espera, está bien, pero no importa. Ese es, está bien, podemos leer ese ahora. Ese es uno que está nominado este año, ¿no?
Sí.
El deber de proteger.
Ese, mira, este está nominado para el 2015. La criba de nominación es hasta finales de abril y después se puede votar. Entonces, estos son ejemplos de casos que ha nominado gente este año. Garrote de Reino Unido, a ver, deber a proteger.
Una mujer fue amenazada por su expareja de manera muy violenta y llamó a la policía pidiendo ayuda. Su llamada no fue considerada urgente y ella fue asesinada. La corte determina que la policía no tenía el deber de protegerla y que no pueden establecer esto, ya que, entre otras cosas, la indemnización de las víctimas de estos casos sería muy costosa.
¿Qué os parece? Podéis ir comentando.
Este es un caso, a ver, esto es un caso malo.
Pero entonces, ¿para qué está la policía si no es para proteger? O sea, el primer deber que consideramos que pertenece a la policía es proteger a la sociedad civil.
Efectivamente. No es cualquier país, es Reino Unido.
Exacto. Sí, pero en un informe que dieron de España estos días también, se dijo que de todas las mujeres que habían muerto en el último año, en el 2014, que habían sido 600 y pico, y tal, el 90% de los casos había sido denunciado. Y la policía consideró que no necesitaba ni orden de alejamiento ni nada. Es que lo van en España.
Dice que no tiene las suficientes policías para poner un policía detrás de cada señora que dice que su marido la pega.
Sí, mira, por ejemplo, lo que dice Virginia. Exacto. Esto no es... decir, en España hay una ley supuestamente muy avanzada. Lo que también siempre falla es cómo se pone en marcha esa ley y los medios que hay, ¿no? Luego es verdad que... hay una minoría de mujeres que denuncian de todas las agredidas y que al entorno familiar todavía le cuesta mucho también denunciar. Se considera una cosa, bueno, un asunto familiar.
Sí.
Tenemos un caso, voy a hacer un inciso aquí.
Sí, muy bien.
El último caso que ha ganado...
Que está nominado este año también a los...
Que está anunciado. Que tuvo mucha repercusión a principios de agosto. Esta semana pasada hemos hecho una rueda de prensa, ha salido en varios medios. Ganamos en la ONU, en el Comité de Protección de Derechos de las Niñas y las Mujeres, la CEDAW, condenó al Estado español por no haber protegido a la hija de Ángela González. Esto es una mujer que se separó de un padre muy violento, al que denunció 50 veces hace 11 años. Una mujer impresionante, con un temple impresionante, que sigue luchando y que va a seguir luchando hasta conseguir justicia para su hija. Pese a todas las evidencias y todas las denuncias de la madre y amenazas públicas de él en distintos lugares públicos como comisarías y juzgados, no le quitaron el derecho de visita. La última vez que le tocaba a la niña, la cogió, asesinó a la niña y se suicidó. Entonces Ángela ha estado peleando para que se reconozca que el sistema le falló estrepitosamente. Por distintos motivos este caso se ha ido alargando hasta que hace 2 años cayó en manos de Women's Link, lo llevamos a la ONU, que es una de las estrategias de Women's Link, que es trabajar con tribunales internacionales, y lo ganamos. Y es la primera vez que el CEDAW condena a un Estado por este tipo de crímenes. El Estado español, que no estamos hablando de gobiernos, del partido político que está en el gobierno, sino del Estado español, sea quien sea, da igual, no ha hecho nada desde el mes de agosto. No responde a nuestros requerimientos ni a los de Ángela, no ha puesto en marcha, y ahora que estamos en elecciones, y el otro día, perdón, que voy a hacer esta disquisición, escuchaba a la secretaria general del PP decir: la izquierda no nos tiene que enseñar a nosotras a defender los derechos de las mujeres. Viviana decía el otro día: si realmente están preocupados por los derechos de las mujeres, este es el momento de demostrarlo, implementen las medidas de reparación a esa madre y de poner las medidas para que esto no vuelva a pasar. Los padres maltratadores no pueden tener ese libre acceso a los hijos, ¿no? Esto, os invito, en la página web hay el vídeo sobre Ángela, hay artículos. Ella es una mujer
es una mujer muy impresionante.
Con un temple imponente, que además transmite mucha emoción desde la sobriedad hablando y que... Bueno.
Sí, está muy bien. Yo creo que, aparte de este caso, une como algunos de los comentarios sobre el tema, por estar en países que... Que por estar en países que pensamos que están más desarrollados o que funciona mejor la justicia, porque es verdad que la justicia funciona mejor en los sitios del mundo que otros, estos problemas, desafortunadamente, las violaciones que sufren las mujeres, pues traspasa países, traspasa partidos políticos, traspasa condición socioeconómica de las personas, ¿no? Entonces, nosotros intentamos mucho en los premios que se vean, ¿no? Como que en países como Egipto, que uno quizás pensaría que no sería buenas decisiones, también salen decisiones muy buenas. Y en países como Estados Unidos, pues que en algunas cosas hay mucho avance, también salen decisiones muy malas, ¿no? Y Reino Unido, ¿no? Llama la atención esta decisión de Reino Unido. Entonces, es importante esto porque los jueces y las juezas tienen prejuicios estereotipos en todas partes del mundo. Entonces, es un poco lo que estamos intentando aquí, que salga a la luz. Y estamos ya, esta es ya la séptima edición, ya lo que estamos buscando es que esto sea como los Oscars de la justicia, que cada vez más gente sabe sobre el tema. Entonces los jueces les da vergüenza, que les tiene que dar vergüenza que les den un garrote, y orgullo que les den un mallete. Y efectivamente ahí estamos trabajando, ¿no?, con asociaciones de jueces también para que sepan que esto puede venir.
¿Y cómo es la vía para acceder a un juez? Porque quiero decir que a uno le parece que cuando ya hay una sentencia y que ya el juez ha hecho su trabajo,
sí,
se desliga y la cosa termina.
Claro. O sea, sí, efectivamente. Yo creo un poco lo que nosotros buscamos, y después les voy a pasar un poco más atrás a Wolfenstein, que es que lo que pasa en el tribunal vaya más allá del tribunal. Porque hay dos respuestas a tu pregunta. Una es que se puede hacer con el juez en vía judicial. Es decir, si un juez toma una decisión en la cual uno está en desacuerdo, pues se puede apelar a esa decisión. Pero nosotros lo que insistimos es que también hay muchas cosas que se pueden hacer que no son en vía judicial, que personas que no son ni abogados, ni estudian derecho, ni nada, se puede hacer. Y los premios es un ejemplo de eso. Pero nosotros, por ejemplo, mucho cuando vamos a hablar con organizaciones que trabajan en temas de salud o organizaciones que trabajan en temas de discriminación, les preguntamos, por ejemplo, ¿no?, ¿cuántos de ustedes hacen publicaciones? Ustedes saben que las organizaciones, las asociaciones, publican, ¿no?, mucha información, hacen investigaciones y tal. Y les preguntamos, ¿cuántos de ustedes hacen publicaciones? Y ahí todo el mundo levanta la mano. Y después les preguntamos, ¿cuántos de ustedes mandan sus publicaciones a los jueces y las juezas? Y ahí todo el mundo se queda pensando, uy, eso no lo hemos hecho. Entonces, eso es una manera de acceder a, ¿no? Digamos, los jueces y las juezas son personas, tienen bibliotecas, tienen personas que trabajan para ellos en general, dependiendo si están en instancias más altas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es pensar todas esas estrategias para llegar a poder dar esa información a los jueces y las juezas y que se sepa que se está observando lo que hace.
Sí, voy a presumir un poquito. Otra cosa que hace William Smith es dar cursos para formar, sí, seminarios, ¿no?,
sí,
a los jueces, juezas, fiscales, sí, abogados y tal, sobre la discriminación por género, la perspectiva de género, y esto lo hacemos en México, en Argentina,
sí,
en distintas partes del mundo.
¿En España?
En España hubo una colaboración con el Consejo General del Poder,
sí,
Judicial.
También fiscales, sí, hemos hecho muchas, sí, formaciones fiscales en temas de trata. Depende un poco, con los fiscales y los jueces, como son, porque son especiales, porque se sienten como apartados, pues muchas veces tienes que esperar la invitación o el momento para poder. Y en los sitios donde litigamos, donde llevamos casos, es más difícil para nosotros ser las personas que entrenan a los jueces, porque no quieres tener ese intercambio.
Una vinculación.
Pasamos a un par de otros ejemplos. A mí me gusta este mallete de Argentina, que es una decisión buena, pero que me hace bueno, la verdad es que te diga que estas cosas hacen gracia por no llorar, ¿no? Pero ¿alguien quiere leer este mallete de Argentina? Este es de este año, se puede votar por este. Sí, fenomenal, gracias.
Conducir colectivos. Una mujer que cuenta con toda la capacitación necesaria para ser conductora de colectivos en Argentina no puede tener este trabajo por ser mujer. La Corte determina que ha sido discriminada y que debe poder acceder a este puesto.
se parece mentira, ¿no?, que en el 2014, 2015 haya una decisión por parte de una empresa de que una mujer no puede ser conductora de un autobús. Efectivamente. Pero ahí la corte funciona bien. Dice, no, esto es discriminación aquí en el empleo y esto no puede ser.
Lo peor es la cantidad de mujeres que yo conozco y jóvenes que están de acuerdo con que una mujer no puede hacer ciertos trabajos.
Pero eso es muy importante.
Peores enemigas. Sí. Increíble.
Y por eso hablo mucho eso de cómo usar los procesos para el debate público, porque debe de sacar a la luz para que la gente pueda hablar del tema, ¿no?
Es un poco lo que estamos buscando.
Mayete es, mira, es esto, es que les he traído estos. Mayete es lo que usan los
el mazo.
Es que no es.
Lo anoté
para que os quedáis con estos.
Ese es el garrote. Ese es el garrote.
Sí, en España. Como trabajamos aquí en Latinoamérica, pues a veces las palabras que utilizamos pues funcionan.
Esto que dices tú, por ejemplo, y lo que me decía también Virginia antes, muestra la fuerza que todavía tienen los prejuicios y los estereotipos de género, ¿no? Este comentario corre por ahí, las mujeres se aprovechan de la ley de igualdad para hacer denuncias falsas. Eso es falso, o sea, solo un 0,003 con uno son denuncias falsas. Las demás son todas verdaderas, más todas las que no suceden. O los estereotipos que se siguen transmitiendo a través de... Voy a poner un ejemplo que está muy en el aire. Que está muy en tal. Supongo que habéis oído hablar, si igual lo habéis leído, 50 sombras de Grey.
Sí. Bueno,
50 sombras de Grey, además de pésima literatura, es un estereotipo. Detrás de un disfraz de aparente progresismo y de aparente, digamos, dar una imagen en que la mujer toma las riendas de su vida sexual, es todo lo contrario. O sea, todos los estereotipos, es un caso de estudio, todos los estereotipos que transmite este libro y esta película, lo que hacen es perpetuar la imagen de una mujer sumisa que además, que aparte de disfrutar de distintas maneras que todas tienen que ver con que el hombre la haga cosas, además, en última instancia lo que está esperando es casarse con ese hombre.
Sí.
Que primero, y es virgen, que es muy fuerte a estas alturas, ¿no? Estos son como, o sea, de las miles de maneras en que esos estereotipos siguen.
Y una cosa que últimamente estoy diciendo, que un ejemplo que doy mucho cuando hablamos, el ejemplo que ha dado Carmen sobre que se dice, yo cuando digo en algunos sitios hay trabajo en temas de mujeres o violencia, siempre salta el tema, ¿no? Ay, las mujeres que, yo conozco a la mujer que, sí. No, que denuncia, no sé, falso. Y una cosa, creo que ayuda mucho para entender lo que quieren los estereotipos. Yo os pregunto, de otro tipo de delitos que pueden sufrir tantos hombres o mujeres, ¿de qué delitos se les cuestiona a la víctima? Por ejemplo, te roban el bolso y vas a comisaría a denunciar. Te roban el coche. Alguien te pregunta, a ver, perdón, ¿pero de verdad te robaron el bolso? ¿O es que a ver si te lo has olvidado porque eres muy despistado? No sé qué es cuánto. Entonces, ahí se entiende muy bien lo que decimos cuando hablamos de estereotipos. Es decir, ¿por qué se piensa que la mujer es propensa a mentir? Que la mujer es propensa a, si le pasa algo a una vía sexual, es que está provocando, efectivamente.
Que quiere llamar.
Que es que se manipula. Y esos son los estereotipos que cuando... Estereotipos todos tenemos sobre las personas, sino los prejuicios no podemos vivir, pero cuando uno aplica el estereotipo, el prejuicio a un caso sin ver realmente lo que está pasando, eso es discriminación. Y ahí cuando ocurre eso en el sistema de justicia, es un obstáculo a que las mujeres tengan acceso real a la justicia, ¿no? Que es el caso de Ángela, que contó antes Carmen, es un ejemplo buenísimo, una mujer que pone más de 35 denuncias buscando protección para ella y para su hija, ¿por qué no se le cree? Es decir, porque aparte en este caso ella ni siquiera está diciendo que no vea a su padre, está diciendo que le vea con supervisión.
Claro.
Que tampoco, vamos, ahí podemos entrar en una discusión si eso es bueno o malo, pero ella, bueno, ella estaba intentando acatarse a la ley. Entonces, ¿por qué no se le cree? cuando hay tanta prueba, ¿no? Porque la mujer es mentirosa. Pues eso es lo que es realmente un estereotipo. Aquí hay otro ejemplo que me gusta mucho. Este ganó el Mallete del Público el año pasado, que sí que es la que muchísima gente votó por este caso. Entonces, una cosa que nos pasa, que es muy interesante, es que o porque el caso interesa o porque hay mucha tensión en un juez, a veces organizaciones también hacen que la gente en su entorno vote, ¿no? Entonces, este ganó el Mallete del Público. Una voluntaria para leer este, por favor.
Esta petición recibió alrededor de 9.000 votos de personas de todo el mundo que votaron a través de nuestra página web. Se refiere a la decisión de un juez de declarar huérfana total a una niña, hija de una víctima de violencia de género, asesinada por el maltratador y padre de ella. El juez sostiene que es huérfana también de padre, quien está en prisión. Se reconoce que la niña tiene derecho a recibir una pensión por orfandad doble. Esta decisión tuvo mucho impacto y ha impulsado iniciativas para que declare a las hijas e hijos de víctimas de violencia de género también víctimas directas de esta violencia y se les ofrezca una pensión extra por la orfandad.
Está muy bien.
Es muy importante. Está muy bien. Importante.
Sí. España. Eso es España.
¿Y quién ha sido este juez maravilloso?
Esto es un juez de... Es que no me acuerdo. Es un juez de Andalucía que de hecho...
¿Pues era de Granada?
De Granada.
Que no me acuerdo ahora lo busco si queréis.
Es que hay uno que
sí, de los niños.
Sí. Pero, y cuando salió esta decisión, aparte, el juez ni siquiera sabía que se la había nominado. Ahora cuando se nominan, les informamos a los jueces y las juezas que están nominados. Y los que se nominan por Mallete, pues muchas veces contestan, y los de Garrote, pues se ponen a decir nada. Pero bueno, está bien que ellos sepan, ¿no? Que tienen una nominación ahí en contra de ellos, sí.
Yo, precisamente ayer, leí una noticia en Yahoo, que está todavía... seguramente está todavía en Yahoo. Precisamente para Garrote, de un juez de... no sé, Emiratos o Arabia Saudí. Creo que Arabia Saudí. Sí. Da igual, se puede mirar.
Sí. Las
noticias. Con una decisión garrafal de a una mujer que fue violada, condenarla a 200 latigazos.
Lo hacen a menudo.
Sí. Creo que 6 años de prisión. Ahora no estoy segura.
Bueno, está bien, eso lo tiene eso
también
lo
Dejarla terminar. Pero dices, la condenaron por...
La condenaron a ella, a pesar de haber sido violada, porque como había salido a la calle contraviniendo las órdenes árabes o lo que sea, de no salir a la calle sin un marido o pariente masculino cercano, como no había salido así, ella había provocado. Eso fue uno de los dos motivos. Y el segundo, no que se fuera destapada ni nada, ¿no? Había salido a la calle, solo por ese hecho. Y la segunda razón era porque lo había denunciado ese hecho a los medios de comunicación. Y entonces el abogado que la estaba defendiendo en el juicio ha sido... Uf, de todo, le ha pasado de todo. Aparte que ha sido apartado de ser su abogado, le han retirado la licencia de ser abogado, con lo cual se ha quedado sin trabajo y mostrar. Y ha recibido, que no especifican cuál, ha recibido unos castigos ejemplares, pero no dice que tenga castigos, por haber defendido a esta mujer y haber permitido que hablaran a los medios de comunicación y denunciar este hecho de la violación.
Pues es un caso buenísimo para que lo nomines. Para este año, para 2015.
Claro, entras en la web, sí. O pegas el enlace, dices dos líneas de lo que va el caso,
las
y está nominado para este año.
La organización busca el caso, nosotros buscamos el caso y ya lo
sabemos. O sea, buscar yo el caso en Yahoo.
Tú no tienes que buscar nada, tú comandando la noticia.
Ya si quieres el enlace de tu noticia, lo mandas a la web, entras en la web.
Y si no, ahora sí no te doy mi dirección para que
no. Me dejó perpleja.
Sí,
que el caso de los países musulmanes de Sharia es un caso totalmente aparte, ¿no? Como el de una parte de África hoy, de Boko Haram. Creo que eso no puede entrar. O sea, sí podría entrar, pero... Es un campo.
Hay tantos
que no sé por dónde empezaríais. O sea, te quiero decir que.
Efectivamente, es un poco lo que decía antes: que hay sitios donde pues la discriminación contra la mujer es muy exagerada, como bien sabemos, que los sistemas de justicia funcionan mucho peor, que hay sistemas de justicia que son como paralelos. En África también pasa mucho eso: que hay sistemas de justicia paralelos. Pero igualmente nosotras pensamos que es importante sacar a la luz las cosas que pasan, aunque es una partecita de todo, ¿no? Obviamente hay mucho trabajo que hacer y nosotros somos una organización en este momento no tan pequeña, antes éramos muy pequeñas, pero igualmente nosotros entendemos que si ponemos nuestro grano de arena sobre la mirada sobre eso, y efectivamente hay países que... Y cuando... Una cosa que es muy complicada para nosotros es cuando los sistemas de justicia no funcionan para nada, porque el derecho, y esto lo demuestra mucho, tiene una parte simbólica muy importante, ¿no? Es decir, no solamente que resuelve los casos para la gente que está involucrada en un caso, pero el poder simbólico del derecho es muy importante, ¿no? Cuando un tribunal alto de un país dice algo, pues eso es importante para las personas que vivimos en esos sitios. Y cuando el poder simbólico de la ley no tiene fuerza, pues nuestro trabajo es mucho más complicado.
De todas maneras, en este caso, y es verdad que eso, que podrían salir miles, y por eso además intentamos que cada uno cubra una parte del mundo distinta. Pero lo que me parece importante es que una de las razones por la que esto corre ahora por Yahoo, y gracias a las redes sociales, que son buenas para estas cosas, sí, es que ella denunció. Y que el abogado se atrevió a defenderla, y esto se ha hecho público, sí, por la denuncia. Entonces también es importante,
sí, como escoger ese proceso legal para sacar
la parte positiva, sí, que pueda tener esto para, sí, para darle publicidad.
Pero es que no son todos los días casos, porque hace unos días también la pegaron a una mujer en la calle en una paliza de muerte porque llevaba la toga esta que se ponen, pero roja. Se la puso roja y el marido, sí, en una paliza que le pegó en la calle, tengo los... Además, sabes que te mandan vídeos de casi todo.
Uy, la mataron.
No sé cómo lo consiguen, pero... Sí.
La pegan un tiro al final.
Sí, la pegan un tiro, sí,
terminan matando. Sí, pero ahí no, vamos, no es en este caso, pero no es un... No hay una sentencia, ¿no? O sea, no es un caso...
Es en la plena calle, la
por eso, que le la maltrata. Sí.
Vamos a leer un par más y después quiero... quiero dejar 10 minutos al final porque les quiero poner el vídeo del trabajo de un caso que ganó el año pasado, que es el caso de Guatemala, que muestra qué pasa cuando sí funciona que la jueza toma en cuenta lo que le pasa a las mujeres. Y es muy bonito, así que se los quiero mostrar. Entonces, vamos a leer este, que me parece... Esto, mirad, también es que me parecen interesantes los casos que salen buenos de sitios que pensamos que no saldrían, ¿no? Esto es un caso que ganó el Mallete de Plata el año pasado de Bangladesh.
Verónica. En esta decisión, la Corte pide a distintos organismos de gobierno que justifiquen el uso de la llamada prueba de los dos dedos, un procedimiento que se realiza a las víctimas de violación y del cual un médico introduce los dedos en la vagina de las mujeres para determinar si ha ocurrido el abuso sexual o no. Estos procedimientos no son científicos y son invasivos, además de que no tienen relevancia para resolver estos casos. Esta decisión es muy importante porque muestra que algunas pruebas que se realizan a las mujeres en caso de violencia sexual están más enfocados en su vida privada que en determinar si realmente sufrieron o no violencia sexual, lo que permite capturar a los culpables de los hechos.
Eso,
muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que eso sí es un ejemplo muy típico de cómo se revictimiza a las mujeres en los procesos legales. Entonces, pues por eso este caso ganó... Plata.
Había otro que tú querías.
Había uno más que yo es que me indigno mucho cuando veo los casos, entonces me pongo como
pero para denunciar tenemos que tener una sentencia,
tiene que tener noticia
o el hecho incluso, ¿no?
No. Noticia
pero tiene que estar relacionado con una sentencia, o sea, no es
judicial
pegar una en la calle y la mataron, sino que haya un caso judicial en que la sentencia sea
mala. Yo a este voy a votar este año. Este es un garrote de Portugal, entonces yo a este le voy a votar este año, a ver qué os parece. Este es dominado hace poco, a ver qué les parece, que alguien lo vea. Por favor, me parece tan terrible.
Mayor para el sexo. Un tribunal decide reducir la compensación a una mujer que tras una operación mal practicada quedó impedida para llevar a cabo sus actividades cotidianas y tener relaciones sexuales. El argumento del tribunal es que después de los 50... la sexualidad no es tan importante para las mujeres.
Todas aquí menos.
Pero ¿qué tal que los jueces eran todos hombres mayores de 50 años? Ellos sí, pero las mujeres no. Es terrible el caso, ¿no? Bueno, es hay que votar a eso.
Vota, Virginia, entra y vota.
Hay que votar, ¿es verdad? Bueno, pues recordarles en la oficina.
Se lo
por ejemplo, vosotros, vuestro organismo, acceso a que, por ejemplo, cuando se producen los juicios,
sí,
haya un límite en la forma en que los abogados, el que defiende al violador, los interrogatorios que hacen a la víctima, no haya un protocolo de que no sean a veces que parece que son totalmente agresivos, sí, al máximo?
Digamos, nosotras, si hay casos, sí, sí, en que estamos involucradas, pues sí, digamos, yo creo que aparte el tema de la manera que se trata a las víctimas, es un tema que los grupos de mujeres llevamos trabajando muchísimos años. Hay muchos avances. Por ejemplo, antes, en casi todos los códigos penales, para probar la violación necesitas tener una corroboración. En la violación eso es muchas veces imposible. Eso casi no existe en ningún sistema procesal ya, por ejemplo. Bueno, en Latinoamérica había muchísimos códigos penales que decían que si el hombre que viola a la mujer después se casa con ella, bueno, y muchísimos países, sí, latinoamericanos, sí, 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 justo en la década de los 90 en Latinoamérica lentamente se ha ido quitando los códigos.
Es que se salva el honor de la familia.
Efectivamente. Pero lo que digo es que sí que en temas procesales y en muchos sitios, sí, es escandaloso, en muchos sitios sí que reglas procesales que no se puede preguntar a las víctimas sobre su relación sexual, entonces se van haciendo avances. Hay mucho que hacer todavía, ¿no? Pero sí que es un tema que...
Pero no tenemos mano directa.
No, no tenemos mano directa. Ya me gustaría a mí también. Sí.
No.
Respecto a lo que has contado antes de lo de las sombras de Grey y otras, sí, cosas, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decíamos, lo que es muy triste es que se combaten las consecuencias, pero no las causas. Pero el ir a combatir las causas tendría que estar casi más dirigido a mujeres. El libro más leído por las mujeres el año pasado ha sido Las sombras de Grey.
No sé.
No por los
las
hombres.
Mujeres jóvenes,
¿eh? Y muchos libros, me acuerdo cuando escribieron El tercer sexo, ¿vale? O sea, la mujer como que parece que va buscando esa dominación porque está también harta de luchar. Yo que he sido profesora, te lo aseguro, en colectivos donde las niñas llegó un momento que eran muy combativas, y llegó un momento en que los niños ya no querían saber nada. Antes eran debates y todo el mundo se enfadaba y poníamos puntos. Llegó un momento en que los niños decían que para ti son las preferidas, pues para ella la perra gorda. Y entonces se había perdido esa especie de emulación, esa especie de combatividad, y yo me di cuenta que estábamos errando el camino con tantos somos. Los niños ya me decían, ¿cuántas niñas hay? ¿5? Pues seré el sexto, así directamente. Y entonces hemos destruido, sí, pero es auténtico, y no me ha pasado un año, me ha pasado durante los 10 últimos años. Entonces, de antes los chicos agredir y decir, mi madre, como la mantiene mi padre, tal cual, ¿eh? O sea, su madre trabajaba en el colegio, luego yo sabía que el padre no la mantenía. Llegaron un momento en que perdieron totalmente el interés y las niñas empezaron a dar marcha atrás porque se dieron cuenta que esa combatividad les estaba quitando una parcela de poder, que preferían tener el poder de la seducción al poder de la lucha. Yo creo que hay muchos temas que se deberían de tratar, ¿eh?
También
no
es verdad que
no es tan fácil.
No, es muy complicado.
Es muy complicado. Y es verdad que también, Viviana dice muchas veces esto, se viven momentos de péndulo, ¿no? El tiempo hace así. Y cuando nosotras teníamos estas cosas tan claras en los años 80, cuando teníamos 20 o 18 o lo que fuera, las niñas que ahora tienen muchos entre 14 y 18 están tomando actitudes completamente opuestas, y todas las encuestas dicen que se vuelven a reproducir estos modelos machistas de dominación, los celos, el móvil, y que lo aceptan como una muestra de amor, cosas que a nosotras nos parece increíble, ¿no? Y eso
somos una
ocurre.
Generación muy especial. Y yo digo,
bueno, también ayer nos vamos
a yo veo que mis hijas, que tienen
son más conservadoras,
35 y 45, pues dicen que les hemos, pues nos habéis arruinado la vida, libertarias sindicalistas.
Sí, verdad.
Y dices, pero vamos,
no, porque el trabajo no está terminado todavía.
Claro,
ese es el problema.
Pero ellas, ¿qué están viviendo? Están viviendo el no lucho por abrir ningún camino, está abierto, pero ahora tengo las dos cosas, trabajo fuera de casa y encima soy la que se ocupa de la
vida. Esto es muy interesante también. El otro día, yo soy editora, ¿no? Y nos hicieron, una de las personas que colabora con la editorial, es una feminista de la primera hornada, feminista de la diferencia, y sí, una persona cultísima, catedrática y tal. Y decía, uno empieza a luchar y empiezas a dar los primeros pasos y consigues los primeros triunfos, y esto que siempre dice Viviana, que lo primero que hacemos es agradecer a las feministas anteriores todo lo que han hecho para que nosotros podamos estar aquí. Pero
digamos que eso lleva a una posición en que, ¿qué queremos? ¿La igualdad en los valores negativos? No. Entonces se ha confundido, ojo, esa presión sobre las mujeres que ahora tienen 40, 30 años, que tienen que ser super ejecutivas, super ama de casa, super amantes y super madres. O sea, ha habido un desplazamiento, digamos, y una sobrepresión sobre las mujeres, que hasta que eso se recoloque, da lugar a muchos conflictos de estos, ¿no? Es decir, entonces, más que igualdad, yo siempre digo, yo hablo de equidad, equidad de derechos. Y los sexos no somos iguales, por favor, que para eso, menos mal.
Y libertad de elegir, que la mujer sigue sin tener libertad de elegir. Porque al final hoy tiene que trabajar porque tiene que trabajar.
Sí. Y puede elegir el
hombre
y que el hombre también puede elegir quedarse en casa con los niños.
Lo que sí lo reconoce es que el derecho a la educación ha sido una gran conquista, pero el derecho al trabajo todavía no. Es así.
Sí, pero entonces, ¿quién educa a los machistas? ¿Los educan sus madres con principios machistas?
Entonces, a los machistas. Madres de la sociedad.
Ha dado resultado en la educación a la civilización y ha fallado la educación a los hijos.
No, es que estamos hablando.
Pero yo creo que el hombre está uno de tener enfrente una mujer.
Pero por tanto, la liberación no solamente de las mujeres, sino del género humano.
Una cosa que nosotros vemos, y digo mucho, que es que tener una mujer en una posición de decisión, por ejemplo, una jueza y una jueza, que sea mujer, no nos garantiza que tenga una perspectiva feminista.
Para nada.
Y es un poco lo que estás diciendo tú. Entonces, no hay que confundir, ¿no? Digamos, quizás puede ser más probable, pero no te lo asegura nadie. A veces pueden ser un hombre en la posición que, efectivamente, tiene una perspectiva de género feminista y entiende cómo aplicar los derechos de una manera que da...
¿no? Mónica Oriol, las declaraciones que hizo, casi se la come, ¿no? Que dijo que las mujeres, que ya no contrataba siendo
porque una mujer embarazada.
A mujeres embarazadas.
Esto hablamos otra vez de. ¿Sí? Dices que qué difícil es la igualdad entre eso para ellos y para ellas. Se supone que hay una ley de igualdad. Luego lo que no se ponen es las medidas. Porque si la sociedad quiere que las mujeres tengamos hijos y las mujeres queremos tener hijos, para que eso sea compatible con una vida laboral, la que sea, la que uno elige, tiene que haber unas medidas que pongan en marcha el Estado, pero las empresas sobre todo,
claro,
¿no?
Sí, es lo que claro.
Para que los hombres puedan cogerse su permiso de paternidad o dedicar unas horas del día a sus hijos, que los hay, muchos, afortunadamente, las empresas tienen que poner las medidas y no dar por supuesto que uno se tiene que dar hasta las 10 de la noche porque es tío, ¿no?
Pues yo os propongo una prueba. Muchas de las que estamos aquí, la mayoría no consideraremos a nuestros maridos ni machistas ni nada por el estilo, al contrario, que sean empresarios, preguntarles luego en casa qué prefieren, contratar un hombre o una mujer, claro, y qué les es más conveniente para su negocio.
Y según la edad,
veréis qué sorpresa nos llevamos,
¿no? Sí. Claro.
Yo quería hacer muy cortito algo que me impresionó. En la presentación de este libro había un señor que levantó la mano y que quiso añadir algo. Ese señor era fiscal.
Sí.
Entonces, fiscal. Él, hasta el año 71, dijo que no había ni una sola mujer fiscal. Luego, de repente, abrieron las puertas y entraron las mujeres en la carrera de juez y fiscal, puesto que es la misma carrera, y hubo una avalancha de mujeres. Y luego, es que no me acuerdo exactamente del número, pero a medida que ibas avanzando en las cortes, desaparecían las mujeres.
Bueno.
Y en la corte del tribunal máximo,
tribunal
de casación,
supremo,
o tribunal creo que hay como 60 hombres y 9 mujeres.
Así es.
Ese es el resultado.
Sí. Es parte de la lucha, es seguir exigiendo que haya, digamos, que haya paridad, ¿no? En todo, en los juzgados, en la política,
pero
en las
la
empresas.
Paridad suena.
Si hay personas de valía,
es difícil.
Es otro estereotipo.
Claro,
y está demostrado que hay mujeres, un montón de mujeres preparadísimas, que no llegan porque hay un techo de cristal, porque se reparte. Por ejemplo, yo me acuerdo siempre un ejemplo de Soledad Gallego Díaz, la periodista que daba sobre la Comisión Europea. El presidente de la comisión nunca ha sido mujer.
No.
Y hay comisarias preparadísimas. Y ha habido señores como Durao Barroso y como otros de los que ni me acuerdo. que lo único que era aquello era un trapicheo de votos, yo te pongo aquí, tú luego me vas a saber. Y eso pasa en todos los niveles. Hay y a igualdad de preparación, y esto sale en estudios todo el rato, ganan menos dinero, siempre, siempre,
siempre.
Y acceden menos a puestos altos, siempre.
Exacto, igual trabajo, igual salario, y esto, este tema está tratándose estos días en los medios públicos.
Sí, están
hablando que las mujeres ganan hasta 200 euros menos al mes por el mismo
puesto,
la misma capacitación y el mismo...
Exactamente.
Pero fíjate, cuando el trabajo es, por ejemplo, de camareros o de eso y tal, la diferencia en sueldo es muy pequeña. Pero cuando vas subiendo el escalafón y va siendo más elevada la diferencia de salarios se acrecenta terriblemente el escalón.
Más en las que son madres.
Por supuesto.
Bueno, yo creo que a mí me han dado una hora, entonces yo voy a... Yo creo que hay gusto que son, es información sobre la organización. No traje muchos porque son grandes. Si queréis más, después le pido a mi madre que traiga más de aquí, que se lleve a quien quiera. Y voy a terminar. Hay mucho trabajo por hacer, está clarísimo. Para trabajar en esto se tiene que ser muy optimista, que lo soy, porque si no uno se viene muy abajo. Entonces quiero terminar con un vídeo que me parece muy bonito, que es un logro, ¿no? Y os invito a que vayamos a Guatemala, sí.
Una pregunta indiscreta.
A ver.
¿Cómo os financiáis?
Sí, no es indiscreta la pregunta.
Es muy
incómodo. Nos financiamos con fundaciones, muchas de ellas están en Estados Unidos, algunas en Europa, e individuos.
Es financiación privada. Nosotros no aceptamos dinero de las administraciones.
No aceptamos ni dinero público porque muchas veces nos peleamos contra los gobiernos. Entonces nos da independencia a eso, ¿no? Entonces, pero sí que dependemos de las donaciones de personas individuas y de fundaciones.
Bueno, vamos a tratar si las finanzas de SEMI y ONE nos permiten ayudar un poco.
Sin embargo, estos crímenes a menudo no son perseguidos, lo que conduce a una impunidad generalizada. A no ser que visibilicemos estos crímenes en reductivos, seguirá habiendo impunidad. En Guatemala, mujeres y niñas fueron víctimas de violaciones y otros crímenes sexuales como parte del genocidio. En el primer caso en que un tribunal nacional juzgó a un ex jefe de Estado por los delitos de genocidio y crímenes de guerra, los crímenes de género se incluyeron dentro del histórico proceso y en la sentencia condenatoria. En sociedades como Guatemala, las mujeres...
¿Oí?
No. Ella habla muy bajo, ya después se habla más alto.
La ciudadanía plena es cuando esta violencia se ejerce buscando recordarnos cuál es nuestro lugar como mujeres. Por eso hay distintos instrumentos internacionales, la Convención de Violencia para la CEDAW, que obligan a los estados a adoptar legislación sobre la reducción de esa violencia y el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia. Durante el conflicto armado interno en Guatemala, al igual que en la gran mayoría de los conflictos, las formas de violencia que se suscitan o se ejecutan contra hombres y las mujeres son distintas. Es una relación importante en tener un enfoque de género. Si tienes ese enfoque de género en el que buscas esas distintas formas de violencia contra unos y contra otros, estás invisibilizando absolutamente a la
mujer. Es importante que se visibilice, que se juzgue y que se sancione todos estos hechos. Porque no deben repetirse. Sobrevivientes de este tipo de crímenes es sobre todo su exigencia en el tema de que no vuelva a repetirse, de que sus hijas, nietas, generaciones futuras, y que ninguna mujer en ninguna parte, ni en Guatemala ni en el mundo, le sucedan estos hechos. Porque además son crímenes que le suceden por el hecho de ser mujeres.
¿Cuál es su nombre completo? Paloma Soria Montañez. Soy jurista experta en Derecho Internacional y Género.
Y luego están las mutilaciones.
habitaciones, los cuerpos que colgaban en los árboles se apotillaban en las cunetas, sin techos, con objetos ensartados en las vaginas, los embarazos forzosos, un montón de mujeres indígenas quedaron embarazadas, y no solo embarazadas de sus violadores, múltiples violadores, sino que además quedaron con infecciones de transmisión sexual, que pues todas las consecuencias son que se redujo la capacidad de reproducción.
Los distintos actos de violencia sexual constituían parte intrínseca de la estrategia diseñada por el ejército para exterminar al grupo indígena maya.
Lo más importante que tiene que ver con incluir estos temas en el caso del genocidio es tirar por la borda esas posiciones en donde se dice que las niñas y las mujeres en realidad somos las víctimas colaterales de un conflicto y que la violencia sexual que se dio en contra de las mujeres en realidad fue un efecto de la guerra y algo que no se pudo controlar y que pasó en el momento. Y yo creo que no es así, era parte de la estrategia del genocidio, era realmente decir queremos quitar este pueblo desde la semilla.
Women's Inc. became involved in the case in 2009 when the National Court in Spain was investigating the genocide that had taken place in Guatemala. An investigation had been going on for approximately 3 years, and most of the witnesses, including the expert ones, had already testified.
Nos encontramos con el reto de sin tener que volver a traer a las víctimas para evitar toda la victimización y sin tener que buscar nuevas víctimas tampoco. Entonces diseñamos una estrategia que consistía en realizar una ampliación de querella que nos exigió mirar toda la prueba que había, buscar los mínimos indicios que hubiera de crímenes de género para aportarlos en un escrito al juez y luego junto con ello determinar si eran constitutivos del genocidio o de torturas. Y por otro lado, por primera vez en los casos de justicia universal, lo que hicimos fue introducir dos peritajes de género.
What the expert witness to sexual violence offers is a context, is a relationship of the sexual violence, often to the individual being accused, but a fuller picture of what the substance of the crime is.
En el juicio ahora en Guatemala tuvimos una experiencia, creo que es muy importante como país, muy importante como región y quizás importante a nivel mundial. 10 mujeres de Chile se atrevieron a romper el silencio, vinieron a la ciudad, enfrentaron a sus perpetradores, dijeron esto me ocurrió y no quiero que nunca más le vuelva a ocurrir a otra mujer.
Algunas contaron de que pues no fue un soldado el que los violó, sino que fueron varios. Por lo tanto, fue un momento impactante cuando ellas estuvieron narrando estos hechos.
Igual que se vive mucho que se cierra la oportunidad de decir la verdad a las mujeres. Entonces, cualquier tipo de violación a los derechos humanos en el que no se incluya los derechos de género como una categoría especial que debe ser probada, en realidad se está cometiendo una omisión.
Romper el silencio, ese silencio en un país como el nuestro, tanto estigma que han vivido las mujeres, que es de lo que más resienten cuando dan sus testimonios, realmente es un gesto de valentía y de compromiso con un cambio que puede ser posible a través de la justicia. A mí me parece que no es posible construir un futuro si uno no sabe lo que pasó, y no es posible entendernos en Guatemala para que Guatemala no vuelva a suceder si no conocemos esas historias.
It's very hard to fully grasp the importance of this trauma. It's a national trauma that's trying an international crime, genocide. And so it's extremely important to understand that not only can the national state try international crime, genocide, but it can go back and reinstitute, have a look at justice of something not that happened last week, but something that happened 30 or 40 years ago.
Creo que eso es muy importante para la construcción de una democracia, la construcción de un Estado de Derecho. Si los crímenes contra las mujeres son silenciados y si no encuentran acceso a la justicia, eso significa que la democracia funciona para unos y no funciona para otros.
Thank you.
El abuelito de Bigote Blanco y los Cascos es el general Dios Monte, ese que estaba ahí en el juicio luchando sin inmutarse. Y la que sale es Paloma, de Carlos, Paloma Soria. Eso fue un grandísimo triunfo, aunque luego, como vivimos en el mundo en que vivimos, Guatemala es un país muy complicado, muy racista, tal, el Tribunal Constitucional suspendió, que no anuló,
sí,
la sentencia. Por supuesto, todo el mundo involucrado en la defensa, en la acusación, en este caso contra Dios Mont, más o menos tuvo que salir, abogado.
Tenemos una abogada ahora en el staff que trabajaba para Fiscal. Pero lo importante para mí de esto, lo importante y explica mucho nuestro trabajo, es que efectivamente la sentencia contra Dios Mont está como congelada. Pero lo que ocurrió en relación a las mujeres, eso no se lo quita a nadie, ni a las mujeres, ni a todo el mundo que vio cómo se pueden incluir los crímenes de género. Entonces, el sacar lo que pasa de los tribunales y hacer este vídeo y hablar del tema y que se quieran replicar estas estrategias en otros sitios hace que el éxito de lo que ocurre vaya más allá de lo que pasa con la sentencia en sí. Entonces, hasta cuando se pierde, se gana, ¿no? Porque se avanza.
Pero lamentablemente sí. no tienes la sensación de haberles ayudado.
Pero las mujeres no sienten eso, ¿eh? Las mujeres en Guatemala hablan de haber conseguido justicia. Realmente sí, porque la sensación de que se habló sobre el tema.
Ellas consiguieron voz, es que esto estaba silenciado.
No se había hablado de eso, ¿no? Así que
pero no consiguieron ninguna.
Sí, hubo una primera sentencia. Además, que luego eso se recurrió.
Pero ahí están
en la sociedad de Guatemala, pero ahí está. Y tuvo una repercusión mundial, lo que decía esta mujer Patricia Sellers, que es una experta también, es que esto es importante no solo para Guatemala, sino
para
el mundo entero, para las leyes internacionales, para tal y tuvo.
Nosotros ahora estamos intentando hacer esto en el caso que se está investigando en Argentina sobre los crímenes del franquismo. Incluir los crímenes de género que ocurrieron.
Y también
desde Argentina.
Porque como aquí no se están juzgando, se abrió una investigación a través de una querella en Argentina. Entonces ahí estamos.
Pero era violencia de género. No sabía que era de violencia de género.
Lo que tratamos es precisamente de tratarlo como violencia contra las mujeres, lo que nunca se ha hecho previamente.
Pero os voy a contar una cosa que es muy interesante para mí. Siempre que hay conflicto armado, que hay guerra, siempre hay violencia que impacta a las mujeres de manera diferente que los hombres. De hecho, si en los tribunales de Nuremberg hubiesen salido lo que pasó a las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres judías, hubiese cambiado la historia de cómo se tratan los crímenes de género. Y hace unos 4 años salió un libro, que es la primera vez que yo vi una publicación académica sobre la violencia de género contra las mujeres judías en los campos de concentración.
Sobre todo en Dachau, que era el campo de las mujeres, ¿no?
Pero en todos.
Y Ravensbrück.
Porque la realidad es que pasa mucho. Yo he trabajado mucho con personas. Hicimos trabajo también en Argentina con los juicios que están pasando en Argentina. Y lo que pasa es, como me imagino que ustedes saben, cuando la gente sobrevive, pues cosas muy tremendas, la gente tiene mucha culpa. Entonces, yo con algunas de las mujeres que hablé en Argentina, que habían estado en campos de concentración, en los centros clandestinos en Argentina, decían que muchas de las mujeres no hablaban sobre la violencia sexual que sufrían, y algunas esclavitud sexual, especialmente en el ESMA, porque había una sensación que si hablaba sobre lo que pasó a las mujeres, le estabas quitando importancia a los hombres que desaparecieron, a los crímenes más serios, ¿no? A la gente que murió, ¿no? Entonces, durante 30 años en Argentina también todos esos crímenes estuvieron silenciados. Y ahora, nosotros empezamos como hace 7 años a hacer trabajo en Argentina y hay, no sé si 8 o 9 sentencias ya que incluyen las violaciones como tortura que ocurrieron a las mujeres en los centros clandestinos.
Hay con sentencia y todo, pero a España no se han trasladado mucho.
En España, porque el franquismo aquí no se ha juzgado.
Pero bueno,
pero a lo que voy es que eso tiene son silenciados en todas las ocasiones, digamos. Y los primeros tribunales que fueron después de la Segunda Guerra Mundial tampoco los trataron. Entonces, pues ahí se va arrastrando el silencio, ¿no? Bueno,
talking about humanism.